última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Irán emite señales contradictorias. Por un lado dice estar dispuesto a terminar la guerra. Eso, por cierto, ha bajado los precios del petróleo y ha sentado bien en los mercados. Pero por otro lado, la Guardia Revolucionaria iraní amenaza con atacar instalaciones de casi 20 grandes compañías norteamericanas, con oficinas en el Golfo, incluidas Google, Microsoft, Meta y Tesla. De hecho, aconsejan los iraníes a los empleados de esas empresas abandonar sus puestos de trabajo de inmediato para salvar sus vidas. Además, sobre la posibilidad de una invasión terrestre, Abbas Araki dice que están esperando a Estados Unidos sobre el terreno.
Los estamos esperando. No creo que se atrevan a hacer algo así. Habrá mucha fuerza esperándoles, pero no somos nosotros quienes comenzamos esta guerra. Sabemos muy bien cómo defendernos. En una guerra terrestre lo podemos hacer incluso mejor. Estamos completamente listos para confrontar cualquier tipo de ataque terrestre. Esperamos que no cometan tal error.
Abbas Araki, que por cierto es ministro de Exteriores iraní. Y lo último es que Donald Trump plantea retirarse de Irán en un par de semanas con la única condición de devolver al país persa a la edad de piedra y destruir su capacidad nuclear. Además, sobre el estrecho Hormuz, dice el presidente que se desentiende y que se encargue otro de reabrirlo.
Nos iremos muy pronto, y si Francia u otro país quiere obtener petróleo o gas y pasar por el estrecho de Hormuz, podrán hacerlo, pero tendrán que arreglárselas ellos solitos. De hecho, creo que será bastante seguro, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Lo que ocurra en el estrecho no será asunto nuestro.
No es asunto nuestro. Trump lleva semanas intensificando su retórica de descrédito a los países miembros de la OTAN. Primero les pidió ayuda y luego les llamó cobardes. Este martes mismo retaba a Reino Unido y a Francia para que sean ellos y no Estados Unidos los que tomen esas aguas, los que tomen Hormuz. Un discurso que dista mucho de lo que el Pentágono está planeando. En Oriente Medio ya son 50.000 los soldados norteamericanos desplegados. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha dicho también este martes que los próximos días en la guerra contra Irán serán decisivos. Y precisamente acabamos de saber que mañana, a esta misma hora, 3 de la mañana, hora peninsular, Donald Trump se dirigirá a la nación en un discurso en el que ofrecerá una importante actualización sobre Irán. Esto es lo que acaba de publicar la Casa Blanca. Mientras tanto, cada vez son más aliados dentro de la OTAN los que le dan la espalda al presidente norteamericano. Gonzalo de Esteban, buenas noches.
Buenas noches, Íñigo. Italia se suma a España y también frena a Estados Unidos en plena guerra con Irán. Ha prohibido a varios bombarderos usar la base de Sigonella en Sicilia, cuando estos aviones ya iban camino de Oriente Medio. ¿La clave? Bueno, pues que no habían pedido una autorización y esos vuelos no eran logísticos, sino de guerra. Vamos, que eran aviones de combate, algo que no permiten los acuerdos europeos. La orden la dio el ministro de Defensa Guido Crosetto, quien ha sido muy claro. Cualquier operación militar tiene que pasar por el gobierno y el parlamento. Italia insiste en que no rompe con Estados Unidos, pero que sí marca límites y que se rige por los acuerdos. Y con este movimiento se suma a España y a Francia, que también han pisado el freno. Ambos han limitado el uso de su espacio aéreo y han dejado un mensaje claro. Los tres países no quieren implicarse al 100% en este conflicto.
Muchas gracias, Gonzalo. Ahora vamos a los deportes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Porque la selección española, que volvía a Barcelona 4 años después, ha empatado contra Egipto en un partido en el que lo de menos ha sido el resultado. La noticia, lamentablemente, ha estado en la grada del RCD Stadium. El encuentro se ha visto ensombrecido en los primeros minutos por este cántico de miles de aficionados. Musulmán el que no vote, musulmán el que no vote. Ese ha sido el canto. Anteriormente se había pitado el himno de Egipto y se han escuchado gritos también contra el presidente del gobierno. Cánticos que se han acabado propagando, como escuchabas, por buena parte del estadio. La Federación Española ha emitido en las redes sociales una condena a cualquier acto de violencia. Su presidente, Rafael Louzán, condena también los cánticos racistas y los califica de puntuales.
Condenar, como no puede ser de otra manera, este tipo de situaciones puntuales y aisladas que se producen, que claro, para la imagen del deporte y en general del fútbol debe ser precisamente un ejemplo, no curiosamente ese tipo de cosas, ¿no?
Louzán califica esos cánticos que hemos escuchado de aislados y puntuales. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Hacemos radio alejada de la política y acompañando a la gente que intenta dormir y no lo consigue y a la gente que está trabajando, poniendo las calles a nuestro país. Vamos a parar un poquito en el ritmo, más que nada, porque llega el momento de sacarle partido a la vida con nuestro amigo, nuestro gran super Pedro Madera, que nos lleva por esos rincones que hay que visitar una vez al día. Y hoy ha escogido ni más ni menos que el Valle de Almanzora, en Almería. Don Pedro Madera, muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles.
Buenas noches, y cómo me gusta poner calles para esto, para los que no pueden dormir y los que no queremos dormir, que no somos una secta, son un sindicato muy corporativo los que no queremos dormir, ¿eh? Ya sabes, sí, sí, radio sí. En pijama.
Tenemos en común que incluso no haciendo nada, solamente por escuchar este programa de radio, damos impulso a los que están trabajando para que la producción no se detenga ni un minuto, ¿eh, Pedro?
Productividad ante todo. Y además, mira, tiene que ver bastante con el tema del que vamos a hablar hoy. He cogido esta zona de Almería. Ajá. Porque llevo como 2 semanas fuera de casa, para, me imagino que para no encontrar problemas en casa, a lo mejor es irte de viaje. Y he estado por el Valle de Almanzora, ahora estoy por unos pueblecitos de Soria maravillosos, de estos pueblos que no conozco, un pueblo que se llama Boos, que se llama Bayubas, Bayubas de arriba, Bayubas de abajo, o sea, son pueblos de estos como anodinos, pero tan bonitos, y dentro estoy encontrando gente que tiene iniciativas y que tiene mucha capacidad de generar ideas. Y sí. Por eso estoy encantado, porque dentro del grado de falta de vida que tienen algunos pueblos, hay casos como el del Valle de Almanzora, donde cada pueblo tiene una actividad y donde están surgiendo empresas nuevas de alimentación, de informática, de bicicletas de montaña, que yo el otro día en Albox me costaba creer que se vendieran tantas bicicletas. No, pero hay un buen taller de bicicletas de montaña, hay empresas de bicicletas. Eso sí, organizan rutas de bicicletas pensando en gente como nosotros, Carlos. Ruta en bicicleta con migas de pastor a media mañana. Eso ya es un criterio deportivo y de negocio, ¿me entiendes?
No. O sea que, desde luego. Y por eso, el Valle de Almanzora es como que es protagonista, digamos.
Pues mira, el Valle de Almanzora, lo primero vamos a ubicarlo, porque hay mucha gente, la gente piensa en Almería y piensa, Almería, Las Negras, el Cabo de Gata, Roquetas. No, el Valle de Almanzora es un valle que tiene ese nombre por el río Almanzora. Sí. Y hay una carreterita que va desde Baza, desde Granada, siguiendo el cauce de ese río, y son como una 25, 30 pueblos, cada uno, sinceramente, como dicen en mi pueblo, de su padre y de su madre, con una componente, unos están al sur, otros a la Umbría. Esa es una zona que hay una empresa muy potente, Consentino, lo que hacen piedra, sí. Está Macael, que tienen sí. El mármol, pero por encima de eso lo que tienen es, todos los pueblos tienen vida y tienen algo de actividad. Y, por ejemplo, mi pueblo favorito ahora, que el otro día me sorprendió muy, muy, muy gratamente, y descubrí un restaurante maravilloso, mira, un restaurante que es un buen ejemplo de la fusión y las ideas nuevas. Se llama Wasi. Y tú fíjate, un chaval que tiene una empresa de informática en Albox, un pueblecito que mucha gente conoce por el santuario, que es un lugar sí. Muy especial, pues se ha traído un cocinero hindú de Barcelona y hace fusión hindú-almeriense. ¿No te parece? Es genial esa mezcla de sabores de la tierra, de buen pan de pueblo, con buenos arroces, con algo de curry. A mí me parece un triángulo mágico. India, Cataluña, Andalucía. Lo mezclas todo, lo agitas, lo pones en Albox y funciona. Y eso es un buen ejemplo. Y, por ejemplo, esa misma noche conocí a un tipo genial que trabaja en el mundo del mármol, le ha dado por los vinos y ha montado una bodega que tiene un nombre que ya merece la pena. Producción mínima, como te puedes imaginar. 30 bueno. metros cuadrados. ¿Por qué sí. te crees que se llama 30 metros cuadrados?
Pues no, porque imagino porque esa es la medida que tiene lo que tiene.
Sabes perfectamente, porque hace vino en el garaje de su casa. Claro. Y ahí tiene la prensa, ahí tiene, se ha traído ha recuperado unos tipos de uva que estaban desaparecidos. Uh-huh. Y su ilusión era hacer vino. Bueno, pues ha puesto a hacer vino. Tiene vendida la producción después de 3 años, que ya empieza. No es un neófito, es un tipo que había trabajado en varias bodegas de la zona de Tíjola. Esas cosas a mí me parecen maravillosas. Y a eso hay que unir por los negocios tradicionales, la pastelería Ángel, para mí es que es una de las que hace mejor, mejor cabello de ángel de todo el mundo, hay empresas de informática, la empresa esta de las bicicletas, hay ingleses que se han ido a vivir y que hacen cocina inglesa en la zona. Pues a mí todo eso me da confianza porque me muestra muchas veces que no solo es el sitio, es la iniciativa de la gente. Y siguiendo ese ejemplo de un pueblo como Albox, pues yo me he recorrido todo el valle de arriba abajo por motivos profesionales y en cada uno he encontrado, en alguno de los pueblos he encontrado cosas estupendas. Mira, por ejemplo, un pueblo que se llama Zurgena, que está en una vega, en un lugar maravilloso y que es como la ONU. En el ayuntamiento deben de vivir pues casi 40 nacionalidades distintas. Bueno, pues he encontrado un tipo nacido en Holanda que le ha dado por recuperar recetas tradicionales de embutidos y de carnes. Y entonces hace, fíjate, ahí ya tenemos punto débil para nosotros, morcilla de almendra y piñones. ¿Qué te parece?
Me parece brutal. Eso es maravilloso.
Mermeladas. Hace un morcón curadito para cortar hacia la máquina y hacerte un carpacho de morcón que se te caen las lágrimas.
Oh, qué rico.
Tu primo también hace vino un poquito más arriba. Tiene unos jamones curados maravillosos. Oh. O sea, un pueblo como Zurgena, cada parte hace unos cítricos estupendos, y tiene otro familiar que ¿qué hace en Zurgena? Mermelada de limón. Reciclan todos los limones y las naranjas que se están perdiendo en el campo y con eso hace una compota de limón, que eso se lo pones tú o de naranja a un asado o a un pescado.
Qué rico.
Y es que se te caen las lágrimas. O sea que es que ya, segundo pueblo. Y luego, oye, también a los ponedores nos interesa el arte, ¿no? No, no estamos todo el día pensando en comer y en beber.
Claro.
Pues otro pueblo que me encanta. Serón. Serón para mí era un pueblo que está en la Vía Verde, porque puedes recorrer todo el valle, lo puedes recorrer en bicicleta, dándote una vuelta, parando allí, aquí, allí. Y Serón solo tiene un problema para la bicicleta, que tiene unas cuestas que parece que las han puesto a posta para gente floja como yo. Y entonces, pero Serón tiene un quesero, te prometo, un quesero que hace unos quesos de cabra pequeñitos, bonitos, doraditos, envueltos en tomillo, en romero, maravilloso. Y luego una panadería de sar de pueblo que te mueres. O sea que es que mira, hasta un poco de cultura. Y ya que estaba en Serón, dirás, ¿cuál es mi debilidad? Sabes que son las patatas fritas, ¿no?
Sí.
Pues
sí, sí, sí.
He encontrado un pueblo que ha, fíjate, lo que era antes una chatarra, una cosa fea de una máquina de tren ahí abandonada en medio de la nada, de eso se ha convertido en un referente de los apasionados por los trenes. Con lo cual, ha tejado la tijoleña, que es como se llama la máquina, en la plaza, allí cerca, en el cruce de carreteras del pueblo, y la gente se va a hacer fotos con la máquina de tren, que era la que subía y bajaba por todo el valle durante décadas. Y detrás, ¿qué hay? La mejor, para mí una de las mejores, porque si digo la mejor me voy a generar algún enemigo, una de las mejores tiendas y fábrica de patatas fritas.
Wow.
Que como hay innovación, estos sí que son emprendedores, hacen patatas fritas con trufa. ¿No te parece una idea
maravilloso.
Buenísima?
Esa mezcla es brutal, es maravillosa la trufa, aunque embriaga demasiado, pero la trufa es una cosa maravillosa, ¿eh?
Bueno, pues nada, pues en un pueblo como Tíjola, que ya fue pionero en abrir una zona para camper y para autocaravanas, que yo fue como lo descubrí, porque lo tengo, muchas veces no tienes dónde poner tu camper, tu autocaravana, pues en Tíjola hay un sitio que rápidamente la habían descubierto unos franceses. Y algo parecido sucede en un pueblo también estupendo que se llama Alcóntar. Alcóntar, que está en la zona más alta del valle, en lo que sería todavía la Sierra Nevada de Almería, es un pueblo estupendo para subir andando. Si subes con la bici tienes que tener muy buena pierna y eso, destino de turismo rural, estupendo. Bueno, pues en Alcóntar hay unos miradores estupendo, unas sendas, fuentes. En verano hace calor, ¿para qué no vas a engañar? Pero en invierno se está divinamente. Y desde ahí puedes descubrir muchísimas cosas y ahí abajo está en Ijate, otro claro. pueblo estupendo, donde hay otro señor que hace unas chacinas que te mueres, vamos,
ahí se hace mucho el lomo a la tabla, ¿no?
Eso es, ahí os he hablado yo alguna vez, el lomo a la tabla,
sí.
que me parece un producto único, pero hacen jamones, hacen unas morcillas, unos salchichones, estupendo. Y bueno, y sobre todo, si tienes suerte y está abierto el bar de los Marín, que conocido por los marines, no es que vaya allí la quinta flota americana, no, no, ahí es que van la familia de los marines, son los marines, pues ahí hacen un lomo a la en la olla de esa con el aceite, la manteca y unos huevos fritos que a ti se te caen las lágrimas. O sea que es un lugar único, maravilloso, me encanta. Y pueblos de estos, pues mira, hay otro que se llama Arboleas, que también es genial, un sitio que también tiene toda una vega llena de cítricos que hacen también productos que tienen que ver con la fruta, con la verdura que tiene eso, que es estupendo. Y luego otros pueblos de nombre mucho más menos conocidos, pero que en todos encuentran, por ejemplo, Oria. Oria, hablé el otro día de ellos porque estaba preparando de viaje, los dulces de San Blas, que tiene ahí una pastelería que se llama La Polaca, que yo siempre pinto en la cantadora la Polaca famosa. Pero ese luego Zurgena, ya lo he dicho, Arbolea, y luego hay uno que se llama Partaloa. Partaloa es un pueblecito que tiene más de 10 casas, pero tiene un negocio que es una panadería maravillosa y una carnicería que le da vida al pueblo, porque hay gente de muchos pueblos que van hasta Partaloa. Y detrás, cuando acaba el pueblo, tiene unas formaciones de roca que los amantes de la geología, los amantes de las cosas, de estos fenómenos que dicen, esto es Utah, no, no, es Almería, pero tiene unas formas únicas, la verdad es que es un lugar único, Partaloa, es que solo el nombre. Y luego otro pueblo también famoso por los mereros que se llama Ludar, en la sierra de Ludar. Eso es en la zona ya más intrincada de Almería, donde ya casi quiere saltar para arriba a la zona de Granada, pero no se decide, y a la zona de Murcia, ahí pegado a la montaña, como el pueblo agarrado al valle, a la parte más alta del valle. También estupendo. Y ahí también gente nueva está apostando por plantar vino y hacer cosas nuevas. Con lo cual, de verdad, y eso está sucediendo, yo creo que producto ya de tanta crítica, tanto desánimo, tanto mal rollo, ha dicho, así mal rollo, te vas a jorobar que te voy a hacer cosas nuevas para demostrar que la vida es mucho más divertida cuando eres productivo.
Hay muchas cosas de las que podemos hablar aquí, pero conocer sitios en España donde se puede degustar algo maravilloso y ver todo lo que esas zonas nos ofrece, tienes una responsabilidad muy amplia, Pedro, muy amplia.
Hombre, yo la responsabilidad es en descubrir los sitios que me voy encontrando y que os cuento. Por ejemplo, ahora en Soria es curioso cómo los negocios de bicicletas se están convirtiendo en un santuario y cómo están captando gente que viene de Francia, de Inglaterra, y les hacen descubrir, por ejemplo, que Berlanga de Duero no es solo un castillo y las pastelerías de mi amigo Enrique, que hace unos lazos de miel y de chocolate, sino que puedes descubrir la ruta del Cid, puedes descubrir, y eso da vida. O sea, es que el turismo, bien entendido, da muchísima vida a estos pueblos que están olvidados. Y, por ejemplo, gente en Asturias, que el otro día también, y que tengo que ir a visitarlos próximamente, que están recuperando la industria del azabache. Algo que estaba olvidado en muchos sitios, ha vuelto a la joyería para recuperar una actividad artesanal que puede parecer menor en un principio, pero que en cuanto se ponen dos o tres personas, genera 3-4 puestos de trabajo muy fácilmente. Hay que diseñar, hay que crear, hay que ensamblar, hay que vender, hay que distribuir. Y muchas veces desde las ciudades grandes no nos damos cuenta lo importante que es. Un sitio, por ejemplo, donde pasé una noche hace poco y que me sorprendió gratamente porque demuestra que hay vida en pueblos, un pueblo como Almazán. Uno piensa Almazán, sí, ahí cerca del río Duero, y descubres que las 3-4 reposterías tradicionales no solo se pelean por la receta de las paciencias, sino que cada una está recuperando recetas tradicionales de dulce, hacen buen turrón, buenos mazapanes, buenos dulces, buen hojaldre, y uno hace las pastas de su abuela, los otros hacen los nevaditos que le enseñó su tía, y todo eso es negocio y comercio para todos estos pueblos que tienen vida, y existen, y compran y gastan y consumen y necesitan coches y necesitan internet y necesitan servicios y necesitan un médico y necesitan tener fibra óptica para poder dinamizarse y revitalizar la vida y rejuvenecer la estructura de población.
Es una gozada conocer todo lo que se cuece por diferentes puntos de España. Tú como te recorres todos los sitios y luego nos los recomiendas aquí imponiendo las calles, no hacemos nada más que aprender. ¿Dónde nos vas a llevar ahora?
Pues mira, yo creo que el otro día descubrí un par de sitios que me gustaron mucho en la zona de León.
León.
¿Y sabes un producto de León? Si yo te digo cecina, ¿tú en qué piensas?
Sí, el León.
Bueno, pues León, detrás de la industria de la cecina, alrededor de la zona de Astorga, hay todo una renovación de los productores de cecina artesanales, y cómo ese producto, que ha pasado unos años, fue un poco dejado de lado, se ha transformado en un producto clave y con distribución a países, por ejemplo, de Oriente Medio, demostrando, bueno, pues que en esta vida todo es ponerse y poner en valor lo que tenemos, ¿no? O sea que es algo que llama la atención, incluso en provincias que a uno no piensa que tiene una actividad agropecuaria tan importante. Por ejemplo, Madrid. Cuando pensamos en Madrid, claro, Madrid importa muchísima fruta, muchísima verdura, pero toda la Vega del Tajo es como un gran vergel, es que produce lechugas, produce tomates, produce verduras, produce melones, produce aceite. Una de las mejores aceites en el último campeonato mundial del mejor aceite del mundo, que es una de las muchas pruebas, se elabora en Villacorejos, famoso por otro producto típico.
Pues los melones.
Que son los melones, eso es. Bueno, pues los melones, la huerta, y el aceite está triunfando. El aceite de mi amigo Pedro es que realmente se ha dado cuenta que es mucho más interesante venderla él con su botella, con su marca, controlando la calidad y controlando el producto final, que antes, cuando venían los italianos y compraban el aceite por cisternas y que se iba y que se desaparecía. Claro. Y eso está sucediendo en muchísimos sitios. Mira, otro buen ejemplo que me gusta mucho y que me demuestra cómo la agricultura es muy innovadora, todo el desarrollo del pistacho en la zona de Ciudad Real, el sur de Toledo y el norte de Jaén. ¿Quién iba a decir hace 20 años que el pistacho sería un negocio para la agricultura española? Bueno, pues ahora es un referente, y hacer una visita por todo el campo de Calatrava, aparte de con sus vinos que tienen nueva denominación de origen desde hace un año, año y medio, el pistacho es la gran mina de oro. Ojo, es duro, ¿eh? Porque hay que plantar, esperar, recoger, tostar, elaborar, transformar, distribuir, vender y cobrar. Fundamental, cobrar. Gracias al pistacho, una nueva mano de obra está funcionando en estos campos de Castilla-La Mancha.
Se va expandiendo, que la siembra del pistacho, la recolección y, bueno, la producción del pistacho en nuestro país va creciendo, y de qué manera. No tardaremos mucho de tener en este programa a una persona muy relacionada con este sector, el sector del pistacho, donde, por lo que he podido leer y he podido conocer, bueno, hay una explotación y hay unos ciertos beneficios, y cómo se está transformando la tierra, en donde antes había uva, por ejemplo, y se está plantando ahora pistacho, y creo que están saliendo, vamos, unos productos maravillosos, ¿eh?
No, estupendo. Y fíjate en qué se nota, en que ya que hemos empezado, ya que tenemos ahí mucho turrón, fíjate cómo ha aumentado en las vitrinas el turrón de pistacho.
Cierto.
Ese pistacho que antes importábamos de países como Irán o Turquía, ahora tenemos un producto premium elaborado por nosotros, transformado por nosotros, y en provincias insospechadas. Por ejemplo, Valladolid. Valladolid se está convirtiendo también en una zona de mucho pistacho. Algunas zonas de Zamora, ahí también hay nuevas zonas de aceite. Entonces, es decir, como todo, es renovarse o morir. En literatura, en la radio, en la música, en todo. Y por eso, de verdad, soy optimista, porque veo que en sitios, pues como lo que te decía antes, del Valle de Almanzora, a las empresas tradicionales de toda la vida que hacían jamones, tal y cual, pues empieza un señor a hacer carne ecológica, otro hace morcón, otro hace aceite, otro hace miel, y se transforma. Y sobre todo, oye, que hay un restaurante indio con fusión catalano-andaluza, pues eso me parece maravilloso, que nos demuestra que el mundo es muy pequeño y que hay que tener iniciativas.
Qué cantidad de cosas ricas y cosas bonitas nos estás contando, Pedro, de verdad. ¿Qué más nos tienes preparado? Nos queda todavía 5 minutos.
Bueno, pero puedo seguir dando ideas, porque la verdad es que, mira, por ejemplo, otra zona maravillosa que he encontrado, mi zona, Barco de Ávila. Hasta hace nada, serán los muy mucho producto tradicional. Bueno, pues he descubierto que hay gente, lo primero a nivel de moda y a nivel de alimentación, que están recuperando recetas tradicionales y que las están poniendo en valor. Y recuperando esas recetas que estaban olvidadas. En nuestras conversaciones privadas te he comentado mi embutido favorito, que es la morcilla de calabaza. Es una morcilla que lleva la calabaza picadita fina con el tocinito, con un poquito de sangre y todo cocidito con el pimentón, que además las hacen ya de sabores con su orégano. Hasta la ponen un poquito de cúrcuma para que dé ese puntito. Eso es maravilloso. Bueno, pues ahí hay algún elaborador pequeño, sencillo todavía, pero que ya elabora a lo mejor al día 50, 60 kilos de morcillas, que las vende y produce trabajo, riqueza, claro. Y ojo, que mantiene puestos de trabajo ayudando en eso. Entonces, así, los quesos, el boom de los quesos que hay en España es muy interesante. Luego, cuando hay gente que quiere comprar quesos de 10 euros el kilo, pues no está tan rico como estos pequeños productores, pero también tenemos que tener un poco de conciencia y consumir productos cercanos a donde estamos. En esto yo creo que el comercio cercano, el panadero, el repostero, es que nos ayuda muchísimo, la verdad. Por eso, sí. Si los pueblos tienen servicio y están equipados, pues están, vamos, se llega. Mira, antes que os hablaba, que estuve hace 2 o 3 semanas en un pueblo de Soria, que se llama Boos, B-O-O-S. No sé cuánta gente vive, vivirán 6, 8 personas. Bueno, pues un señor, todo el desarrollo informático de aplicaciones para móvil lo desarrolla desde ese pequeño pueblo. Un sitio idílico. De esos pueblos que todavía tienen una ermita medio derruida entre el sembrado, que no sabes cómo llegar a ella, una ermita románica del siglo IX. O sea, tienen tal patrimonio que es que no te hay dinero para mantenerlo. Y el señor, el rey, dice, no, no, yo cuido la ermita lo que puedo, pero es que no tengo dinero para mantenerla porque ha quedado en medio de mis tierras. Es algo alucinante. Bueno, pues desde ese pueblecito, cerca del Burgo de Osma, como a 15 kilómetros, en un sitio estupendo, con unas mañanas de niebla, unas frías y unas chimeneas maravillosas, rodeado de pinares, y en un sitio perfecto para pasear, para llevar una vida sana, para salir con el perro sin que te regañe la vecina porque el perro va suelto. Ahí se desarrollan muchísimas aplicaciones en 3 idiomas que es alucinante para mucho del móvil que llevamos. O sea, que es que, por suerte, actividad, la gente que opta por una vida distinta en el mundo rural es muy enriquecedora y, sobre todo, con mucha vidilla, que es de lo que se trata.
Siempre nos viene muy bien conocer esa España profunda, ¿eh?
Hombre, yo tengo un juego estupendo que aconsejo a la gente. Tú vas en coche y dices, la segunda carretera a la izquierda, me meto por ella aunque no sepa dónde me lleva.
Sí.
Segunda a la izquierda. Y descubre, así el otro día descubrí Bayúbar de arriba, que luego me enteré, claro, como había un Bayúbar de arriba, existía también un Bayúbar de abajo. Pues fui al de arriba, luego me fui al de abajo, estaba abierto el bar, me tomé un vino, me hicieron unos huevos fritos con panceta, no bacon, panceta, que me lo dijo el señor muy claro, no me seas flojo, aquí no hay bacon, aquí hay panceta. Ay, qué panceta, qué pan. Me dijo el señor, el pan es de ayer, porque el panadero solo viene 3 días a la semana. Digo, pues el pan sería de ayer, pero un pan caldeal de estos blancos bonitos, con buena corteza, que la miga estaba jugosa. Vamos, me hizo luego un café de puchero, de esos como los que me hacía mi abuela, y me fui, vamos, feliz como una perdiz. Vamos, que eché la tarde ya. Pues te instalas en el casino del pueblo, echas la labia con uno, con otro, te preguntan de dónde vienes, que a dónde vas. Yo no cuento mucho porque genero mucha envidia con la vida que llevo. Pero oye, qué tardes de pueblo. Además, con la radio. El otro día encontré uno que todavía llevaba la radio de pilas ahí dando un paseo por el
parque. Maravilloso, por favor, claro.
Ay, eso es vida, con la radio pegada a la oreja, ni pinganillo ni nada. El brazo derecho levantado ahí con la radio pequeñita a la oreja. Eso, vamos, me sentí. Además le pregunté, ¿qué iba escuchando? Dice, la COPE. Dijo, ah, bueno.
Ahí, muy bien, menos mal que te dijo eso.
Sí, ¿no? Le pregunté, le dije que yo trabajaba con el pulpo. Y me dijo, uy, ese está toda la noche, mal horario tiene. Dicho, yo no quiero decir nada.
Pedro Madera, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Adiós.
Seguimos poniendo calles, seguimos haciendo radio, seguimos acompañándote.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esta Semana Santa se escucha en COPE.
Jueves Santo, a las 7 de la tarde, desde la Catedral de Valencia, la Misa de la Cena del Señor, presidida por el arzobispo Enrique Benavent.
El Señor se presenta ante sus discípulos.
El Viernes Santo, a las 6 de la tarde, la celebración de la Pasión, también desde Valencia.
Viernes a mediodía, el sermón de las siete palabras desde Valladolid.
Y en la madrugada del Sábado Santo, meditaciones con el obispo de Albacete, Ángel Román.
Tanto amo Dios al mundo, tanto lo ama y tanto lo amará siempre.
Y vía crucis con el franciscano Víctor Herrero de Miguel.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Pues fíjate, esta noche, no soy yo muy partidario de decir esta noche, pero claro, uno no sabe si es madrugada, noche, ya mañana. Es un programa muy, muy amplio, comienza a la 1:30 aproximadamente después del partidazo, finaliza cuando Carlos Herrera entra con nosotros a recibir la del Pulpo como todos los días y ya es la mañana. Te quiero decir que estamos en una franja muy enorme, muy grande, muy, muy amplia, pero sobre todo es en la madrugada. Pero esta noche, por ejemplo, en Poniendo las Calles, pues vamos a hablar de la oscuridad. Vamos a hablar de la oscuridad, pero no de la que se ve, sino de la que se siente. Porque realmente cuando el sol se apaga y el mundo se queda en silencio, empiezan a pasar cosas. Hay muchas veces que surgen historias que muchos prefieren no mirar, pero que alguien tiene que contar. Y nuestro invitado de hoy lleva más de 20 años explorando esa frontera entre la realidad y la ficción, donde además viven los misterios, ¿no? Y también los crímenes inexplicables y también las biografías más insólitas. Él es periodista, es investigador, fue reportero y es reportero de Cuarto Milenio y autor de libros que, joder, que nos hacen pensar y que también nos quitan el sueño. Hoy tengo a mi lado a Javier Pérez Campos, que acaba de publicar Nocturnos, un libro, bueno, pues donde recoge pues esas historias que solo ocurren cuando cae la noche. Javier, un placer que estés aquí poniendo las calles. ¿Cómo estás, hermano?
Hola, Pulpo. Oye, encantadísimo de estar contigo, además, en esta noche tan especial. Y yo casi diría, mira, decías, no sé si decir buenas noches, buenas madrugadas.
Sí.
Yo, por los estudios que hemos hecho de la noche, te diría que estamos en la intempesta, que es esa hora intempestiva, decimos hoy, pero que antiguamente se decía intempesta a estas horas ya casi del centro de la noche, ¿no? Podríamos decir.
Ya. Qué fuerte, qué fuerte. Javier, en esta intempestiva has dicho, ¿no?
Intempestiva. En la intempestividad, bueno, pues, de esta noche.
En esta intempestiva, que tú llevas, por cierto, tanto tiempo adentrándote en el lado oscuro de la realidad, cuéntame, ¿qué es lo que tiene la noche que tanto nos atrae, pero al mismo tiempo, Javier, y tú lo sabes, tanto nos asusta?
Bueno, pues tú lo has dicho muy bien, Pulpo. Nos atrae y nos repele a partes iguales precisamente porque es casi un espejo del día, ¿no? Es el reflejo oscuro del día. Es el momento en el que en la antigüedad se detenían los controles sociales, donde se llevaban a cabo las reuniones heréticas, los aquelarres, lo prohibido tenía lugar en ese momento y el ser humano siempre ha estado más expuesto en la noche al peligro, ¿no? Desde hace miles de años, cuando las alimañas, cuando venían a alimentarse de nosotros porque estábamos más vulnerables, porque dormimos ahí y también porque el ojo humano no está acostumbrado a la oscuridad, ¿no? Precisamente yo estudio en este libro, en Nocturnos, cómo los sentidos varían, el estado cambia. Hay estudios incluso como los del neurólogo Oliver Sacks, que hablaba, por ejemplo, de cómo muchos de sus pacientes empeoraban en las horas del atardecer y le llamó el síndrome del atardecer a eso, ¿no? Esto lo podemos llevar desde los peligros más increíbles, alucinantes, terroríficos y casi de novela, pero reales, sin embargo, que aparecen en el libro, pues de infames asesinos en serie, princesas que creen haber sido vampirizadas, jinetes sin cabeza que cabalgan durante toda la eternidad, hasta cosas más mundanas y que tus oyentes van a entender en esta noche, que es como cuando cae la noche, los peligros del día a día, las cosas que pasan por nuestra cabeza, pero no les prestamos atención, bueno, pues por la noche nos parecen auténticos problemas y cuando empieza a amanecer, eso se disipa, ¿no? En muchas ocasiones.
Es que esto es así. Además, en este libro nuevo, Nocturnos, aquí lo que haces es que recoges historias reales que suceden bajo la luz de la luna. Hay muchos misterios, leo, veo, descubro en este libro, muchos crímenes, muchas vidas extrañas. También la noche hace que aparezcan gente rara, gente extraña. Uh-huh. Ahí realmente tú, por ejemplo, ¿cómo elegiste qué historias merecías ser cortadas? ¿Cuáles son las que le hacen la cobra y no aparecen en el libro?
Bueno, mi idea era representar un poco todos mis intereses, ¿no? Mi biblioteca, uno puede encontrar libros de cine, de historia, de arte, de crímenes, de todo tipo de disciplinas, ¿no? Prácticamente de todo lo que uno puede imaginar. Y quería que el libro fuera un reflejo de todo eso. Por tanto, el libro es literariamente, digamos, un reflejo de lo que ocurre en la noche y literalmente también, porque el libro propone un viaje estructurado en las partes de la noche, en las fases lunares. Empieza con unas instrucciones para el lector, que me parecía muy divertido que el libro empezara con unas instrucciones que dice: prohibido leer de día. Es decir, yo escribí este libro en las horas del anochecer y propongo que la gente que quiera leerlo lo haga cuando cae la noche, ¿no? Y hay un esquema al principio en el que vienen las horas de luz y las horas de oscuridad que tiene cada mes del año, ¿no? Ahí viene cuando anochece en cada momento. Y de alguna manera el libro empieza por los seres más físicos, que son para mí los más temibles, ¿no? Son los que dan más miedo, los monstruos que no tienen máscara, los que se camuflan con nosotros. De hecho, los libros, los casos que yo cuento de asesinos en serie, pues como John Wayne Gacy, este hombre que se vestía de payaso para ser un vecino ejemplar, visitaba las plantas infantiles de los hospitales, pero luego en la noche salía con su vehículo, recogía adolescentes en la autopista y los llevaba a su casa, los adormecía y los mataba, ¿no? Eso en el mejor de los casos, porque en ocasiones llevaba a cabo todo tipo de torturas y decía la policía que nunca, uno de los agentes que nunca olvidará, cuando entra en el sótano de John Wayne Gacy y descubre que hay cientos y cientos de osamentas de adolescentes bajo los cimientos de la casa, ¿no? 28 chavales enterrados en el sótano, otros 3 que tiró al río porque decía Gacy esta pieza que ya no le cabían en casa. Y lo que a mí me impresiona, fíjate, Pulpo, es el detalle de que Gacy estaba casado, de que tenía a su suegra viviendo en casa también durante una parte de esa época en que cometió los crímenes. Y lo mismo ocurre con tantos otros. El cazador de Anchorage, por ejemplo, tenía mujer e hijos cuando comete algunos asesinatos y su mujer está de viaje por Europa, ¿no? Es decir, personas que han convivido literalmente con el mal y no han sabido verlo.
Estamos flipando con este libro, que hay un montón de historias, la gente lo disfruta muchísimo y hay gente que me dice: Pulpo, yo me he leído 2 veces el libro y la verdad es que a mí esta temática me gusta mucho, pero en esta obra, en este libro que tengo en la mano, mencionas, a ver, mira, aquí lo tengo aquí apuntado. En el libro mencionas algunos casos que son realmente sobrecogedores, puedo decir, ¿no? Por ejemplo, el del hombre que desaparece bajo una luna llena, que deja detrás de sí una serie de pistas, vamos, imposibles. Ahí tú, ¿qué es lo que aprendiste de esta historia? Ponos en situación a los ponedores.
Bueno, hay algunos casos efectivamente de historias más espectrales, más fantasmales, que tienen que ver con lo sobrenatural, con lo que se entrevé en las sombras. Hay un caso que yo denomino el manto, ¿no? De una figura oscura que parece una manta negra que persigue a un fotógrafo, a José Ignacio Larragán, por una zona de Baquio. Y hay otra muy parecida, que creo que es a la que te refieres, que es la de esta figura negra que en Malpartida de Plasencia, en Cáceres, muy cerca de una zona histórica, porque es una zona llena de túmulos, de tumbas antiguas, conocida como la tumba de la princesa. El testigo nos contaba que una noche sale a tomar el fresco al campo y de pronto ve una sombra negra más oscura que la noche. Esta descripción la he oído muchas veces. Una densidad, dicen, que parece tragarse la propia oscuridad, que va avanzando hacia él flotando sobre este terreno, y él echa a correr campo a través hasta que en un momento dado, cuando mira hacia atrás, aquello está muy cerca, se mete en la casa, y cuando él y sus amigos salen a buscar aquello, ya no hay nada, ¿no? Aquello ha desaparecido. Y desde luego es una historia muy impactante, porque decían que esta figura, a veces la llaman el enlutao, en algunas zonas de Córdoba, por ejemplo, donde también han visto algo parecido. Dicen que son figuras que traen el mal augurio, que dan mala suerte a aquellos que le ven, y lo cierto, y esto es la pura y cruda realidad, te lo cuento cómo pasó. Todo el equipo de televisión que estuvimos rodando esta historia acabamos un poco maldecidos por aquello. Puede ser casualidad o no, pero es verdad, Pulpo, que yo llegué a mi casa después de esa investigación y tuve un golpe con el coche. Me dieron un golpazo entrando en mi ciudad. A mi compañero Gonzalo Pérez Sarro, que era el investigador que había traído la historia, saliendo para su ciudad también, se cae de la carretera y casi cae por un precipicio. Sí. Dos compañeros de técnicos, uno acaba con un problema en la rodilla y le tienen que operar a los pocos días. A Uriarte también tiene un problema en el tobillo. Es decir, estábamos todos gafaos. Yo no creo en estas cosas, de verdad te lo digo, de que un equipo de televisión pueda estar gafao, pero si fue casualidad, fueron muchas casualidades.
Sí. Es que si nos damos cuenta, joder, Javier, aquí has vivido cosas increíbles en tu época, en tu carrera, en tu tiempo, ¿no? Has estado en lugares donde casi nadie llega, pero claro, después de tantos años, Javier, ¿qué es lo que aún te deja con la boca abierta? Porque te seguirán sorprendiendo historias.
Claro, como tú dices, Pulpo, además he tenido esa suerte, ¿no?, de estar no solo en lugares privilegiados, sino a horas privilegiadas. Imagínate que te dan las llaves de un castillo, el castillo de Calatrava, por ejemplo, que aparece aquí en el libro, que perteneció a la Orden de Calatrava, primos hermanos de los templarios, y decían que algunas noches, y así lo recoge el diario Lanza de Ciudad Real, en los años 50, Doroteo Cañaveral y algunos otros, vecinos de Aldea del Rey y de Calzada de Calatrava, cuando salían a con el ganado de madrugada, pues veían figuras de monjes rodeando ese castillo. Y bueno, a mí me dan las llaves del castillo de Calatrava y me dejan quedarme allí una noche entera para vivir un poco la experiencia, ¿no? Me dejan entrar en la sala capitular, donde todavía hoy hay 7 caballeros de la orden enterrados que se pueden ver, y pude estar allí en una sala que no se visita habitualmente, no está abierta para los turistas, ¿no?, para la gente que quiere visitar el lugar. Eso es un auténtico privilegio y yo me sigo sorprendiendo de todos estos lugares y, por supuesto, de estas personas a las que tengo la suerte de poder entrevistar.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Es espectacular este libro. En esta página de Nocturnos, aquí lo que veo es que hay muchas historias inquietantes, Javier, pero también hay historias muy humanas. A mí las historias humanas me encantan. La audiencia lo sabe porque comparto con la audiencia pues todos los días historias humanas que muchas veces son positivas, son vienen cargadas de energía positiva y que muchas veces nos saltan a los medios de comunicación, y aquí las compartimos en este programa de radio. Pero tú aquí, Javier, ¿tú crees que en el fondo el miedo también nos sirve? Digamos, a lo mejor me dices, pero Pulpo, ¿qué estás diciendo? A lo mejor el miedo nos sirve a lo mejor para conocernos un poquito mejor.
Sin duda. Yo creo que esa es la gran reflexión, la que has hecho ahora mismo, ¿no? Es decir, el miedo en el fondo es también un método de aprendizaje. Yo reflexiono en el libro con que los peligros de la noche y el miedo que nos da la noche es también una manera de aprender, y nosotros tenemos que estar especialmente alerta, ¿no? Saber los caminos que no hay que coger a deshora, saber identificar al desconocido que tiene algo extraño, que alardea de una forma diferente o que de alguna manera supone un peligro real para nosotros. Y de algún modo Nocturnos es también un viaje hacia la curiosidad, y para mí ha sido muy bonito, a pesar de que las historias son un tanto oscuras y muy propias de estas fechas del año en las que llegan los días de oscuridad, ¿no? Decían los antropólogos que desde octubre hasta Navidad, la Navidad oscura, por cierto, porque antiguamente la Navidad era un periodo de los más oscuros del año, aunque ahora la hemos dulcificado e iluminado, pero de alguna manera es también un viaje hacia mi entusiasmo y mi manera de querer aprender, ¿no?, y descubrir cosas. Hay una historia, fíjate, muy, muy divertida, que es la del jinete sin cabeza, que todos hemos escuchado, de Washington Irving, ¿no? El jinete sin cabeza, que luego llevó al cine Tim Burton, por ejemplo, de manera magistral. Pero resulta que yo, documentando esa historia y en su implicación, en la implicación de Washington Irving con España, él fue embajador en Madrid, embajador de Estados Unidos. Bueno, investigando todo eso, descubro que hay un jinete sin cabeza mexicano, que fíjate la iconografía, porque hay libros del siglo XIX que yo conseguí, los compré de segunda mano por internet, pude incluir algunos grabados de este jinete sin cabeza que lleva un poncho sobre su cuello, y me parece una historia preciosa en el sentido de que tiene ramificaciones en la realidad también, no solo en la literatura, sino en el mito, en las historias que ocurrieron y, por supuesto, luego en el misterio, porque mucha gente que dice que ha transcurrido, que ha viajado muy cerca de donde está el jinete sin cabeza mexicano enterrado en el rancho La Trinidad, camino a San Diego, han visto a un decapitado cabalgando sobre un imponente Mustang negro que después se desvanecía en medio de la carretera, ¿no? Pues parecía una historia preciosa para contar.
Desde luego que sí. Además, en este libro hablas de un crimen que ocurre en un convento, que es una historia que parece salida de una novela gótica, pero fue un tema real, esto ocurrió de verdad. ¿Podrías contarnos a los ponedores, por favor, cómo diste con ese caso y sobre todo, qué fue lo que más te impactó de él?
Bueno, claro, ten en cuenta además que todo puede parecer ficción, ¿no? Yo incluyo en el libro una nota de autor que dice, aunque puede parecer ficción, todo lo que ocurre aquí es real, ¿no? Y prueba de ello son las cerca de 500 notas a pie de página que hay en el libro. Y desde luego el crimen, por desgracia, es parte fundamental de esta historia, pero no solo desde el punto de vista criminal, sino también desde el punto de vista casi legendario y como muchas de estas historias, efectivamente, ese crimen del convento, por ejemplo, la historia del fantasma que dicen aparecía al caer la noche en la población de Alcázar de San Juan. Esta historia, en el fondo, además, tiene cierta relación, y es lo que me interesa, casi con lo más físico del fenómeno, ¿no? Con lo más humano, porque hay una... Tiene que ver con esto que me preguntas, además. Hay un, sí. toda una tradición de fantasmas casi de carne y hueso que algunos confundían con espíritus, y esto ocurre, por ejemplo, en la Mancha del siglo XVII, XVIII. Yo recojo documentos antiguos que he investigado sobre el tema, personas que mataron sin querer a familiares porque les confundieron con fantasmas. Iban vestidos como tal para cometer tropelías, a veces porque tenían una relación extramatrimonial y entonces se escondían bajo una sábana. Con esto conseguían dos cosas, ¿no? Primero, esconderse, y segundo, causar el miedo en el pueblo y tener vía libre para hacer lo que querían. Eran conocidos como pantarujas o fantasmas porque iban vestidos bajo estas mantas y uno de ellos, por ejemplo, el corregidor de Alcázar de San Juan, pega un tiro, dispara contra uno de estos fantasmas que tiene aterrorizada a toda la población muy cerca del convento, y lo que pasa cuando va hacia el fantasma tendido en el suelo y le quita la sábana, descubre que es su propio hijo. Y todavía hoy, pues los amigos de que quieran visitar Alcázar de San Juan pueden visitar una calle donde está la cruz del fantasma, que dicen está erigida en el lugar exacto donde el corregidor, una gélida noche de 1700, mató a su propio hijo tomándolo por un fantasma.
Ya, joder. Estamos poniendo las calles en esta madrugada en la cadena COPE. Aquí, Javier, tú eres parte del equipo de Cuarto Milenio, que es un programa que ha marcado un antes y un después en la divulgación del misterio. ¿A ti qué te ha enseñado Iker Jiménez de todo ese trabajo sobre la manera de mirar la realidad? Porque claro, Iker Jiménez es un crack también en todo esto.
Sí, bueno, pues imagínate, ¿no? Yo tengo la suerte además de llevar 15 años, que se dice pronto, trabajando con él. No había ni terminado la carrera cuando empecé a formar parte del equipo de Cuarto Milenio, aunque yo ya le conocía con 15 años. Y desde luego es tener el listón muy alto, ¿no? Imagínate un programa, está mal que lo diga yo, pero es así, es de primera división en el ámbito del misterio, ¿no? Un programa donde uno tiene la suerte de trabajar con los mejores en lo suyo y el aprendizaje es constante, es continuo, y sobre todo la enorme suerte de las puertas que eso te abre, ¿no? De poder entrar en lugares donde habitualmente uno no podría entrar, visitar sitios tan especiales, entrevistar y conocer a tanta gente. Y por supuesto, Iker, imagínate, ¿no? Es una persona que exige el máximo, que quiere lo máximo, la presión es absoluta, pero eso te exige también estar a ese nivel, ¿no? Es una persona que no descansa nunca, como tú, ¿no? Pues que está constantemente trabajando y con la vista puesta en los próximos temas, en historias, en todo ve algo que contar, y para mí eso es una maravilla. Digamos que todo lo que aprendí seguramente lo he aprendido de ellos más que en la carrera, ¿no?
Sí, es verdad. ¿Dónde está el interruptor del cerebro para que no nos emita cosas negativas que ni siquiera queremos escuchar? ¿Por qué no gobernamos el cerebro?
Eso es interesante, ¿no? Decidir y dejar pasar los pensamientos que le hacen bien a uno, porque hay pensamientos que no te hacen mal, y esto es parte de Nocturnos, ¿no? Y es parte de esta noche que tú bien conoces y que los oyentes también saben, sí. Pues que en la noche a veces entran pensamientos intrusivos que durante el día no entran. Fíjate, esto también es curioso, ¿no? Sí, ¿por qué durante la noche ocurren ciertas cosas? Bueno, yo hablo un poco de eso, hablo de instintos que llevamos grabados en el ADN, en la parte más profunda profunda de nuestro cerebro. Fíjate, una cosa que yo cuento que uh-huh. me impresionó mucho es que muchas personas ante el peligro en la noche se quedan paralizadas. Esto a nivel cotidiano nos puede haber ocurrido incluso pues, cuando vas a cruzar un paso de cebra, ves que viene un coche a toda velocidad y en vez de saltar o huir, te quedas paralizado. Bueno, pues resulta que hay estudios de cómo esto es un rasgo, digamos, un rastro de nuestro cerebro más primitivo de cuando una vez uno de nuestros ancestros hace miles de años decidió hacerse el muerto ante la presa, ¿no? Y de ahí viene esta parálisis motora que nos deja incapacitados y que desde luego es mucho más contraproducente, ¿no? Es decir, en la noche a veces el cerebro lo gobiernan impulsos que son irracionales, que no entendemos y que a veces aprender a detectarlos nos puede ayudar también a actuar contra ellos.
Joder, da gusto escucharte, Javier. Hoy quiero recordar a la audiencia, a los ponedores de calles, que nos está acompañando Javier Pérez Campos. Acaba de publicar un libro maravilloso. Yo mentiría si digo que me lo he leído. Todavía me quedan 57 páginas.
Ah, qué bueno.
Es un libro donde recoge un montón de historias que solo ocurren cuando cae la noche. Pero claro, Javier, después de tantos viajes y de investigar tantísimos casos, yo me imagino que hay alguno que todavía te ronda la cabeza, ¿no? Alguna historia que aún, bueno, pues hoy te sigue poniendo los pelos de punta cuando cae la noche. ¿Cuál sería esa historia, Javier?
Pues mira, la que más me impresiona, porque yo la había investigado, fíjate, a mí la paternidad me ha cambiado por completo, ¿no? Hace 5 años tuve dos peques, dos mellizos, Mario y Chloe, que ahora tienen 5 añitos, y eso, claro, te cambia por completo, ¿no? Si uno tiene cierta sensibilidad, estoy seguro de que tus oyentes que han sido papás ahora y a lo mejor no pueden dormir porque no les dejan los niños, que eso también es una fase que pasamos todos, pues te cambia por completo. Y fíjate, yo he redescubierto casos que anteriormente había investigado desde la perspectiva quizá pues del interés por lo sobrenatural y de repente como padre me he descubierto analizándolo desde otra perspectiva y esto me parece bonito, ¿no? En Nocturnos hay un caso que si los oyentes han visto la película Expediente Warren 2, el caso Enfield, que es la historia de unas niñas con su mamá que viven en una casa en Londres en los años 70, y ocurren unos fenómenos extraños en la casa que fueron, por cierto, documentados por la policía metropolitana, por los vecinos, por periodistas del Daily Mirror. Por allí pasaron testigos de cómo los objetos se movían solos, cosas que ocurrían, ¿no? Yo había investigado esa historia. Pero fíjate, resulta que hay un investigador que es Maurice Gross, al que los Warren eclipsan, porque los Warren son muy mediáticos y muy famosos a raíz de las películas, pero el verdadero investigador británico era Maurice Gross. ¿Y sabes cómo llega Maurice Gross a ese sitio en el año 72? Bueno, pues resulta que este hombre, un año antes, había perdido a su hija en un accidente de moto. Este hombre era inventor, patentaba, por ejemplo, había patentado estos anuncios que giran, que todavía se utilizan hoy en día. Es decir, era un auténtico cerebrito, era un ingeniero. Y un año antes muere su hija y él, totalmente traumatizado por dónde está su pequeña, por lo que le ha ocurrido, decide formar parte de la SPR, que era la Sociedad de la Investigación Psíquica Británica, que se había fundado en 1800, a finales del 19, por parte de investigadores, de ingenieros, de científicos, que intentaban documentar lo que ocurría en el más allá. Y el caso es que Maurice Gross se inscribe en la SPR para intentar documentar y saber lo que le ha podido ocurrir a su hija, ¿no? Y resulta que el primer caso que empieza a investigar, la niña protagonista de los hechos, una niña llamada Janet, que habla con la voz de un anciano de 80 años que dice haber muerto en esa casa del distrito de Enfield, resulta que se llama exactamente igual que su propia hija, Janet, muerta un año antes. Y este hombre se encariña tanto de la familia que pasa a vivir con ellos incluso durante días. Y lo que ocurre es que además esa familia no tenía padre, el padre se había huido de la casa durante hacía unos años y necesitaban una figura paterna, ¿no? Dime tú si no le da una perspectiva más humana el observar el fenómeno desde este punto de vista, ¿no? Una familia ausente de un padre que ve en Maurice Gross una figura paterna y un padre que busca a su hija fallecida y que descubre allí a otra niña llamada igual que ella, ¿no?
Sí, sí, tremendo, tremendo. Hombre, a mí hay una cosa que, y aprovecho y te lo digo, pues con la confianza que nos da este micrófono, nos da la madrugada, nos da también un poco el que trabajamos y hemos trabajado y nos ha fascinado el mismo horario nocturno para divulgar, para acompañar, para comunicar. A mí hay algo que me fascina, es que escribas casi siempre de noche. Yo no sé qué es lo que tú encuentras en estas horas que no te da el día, por ejemplo, o por qué esa conexión tan natural entre tus historias y la oscuridad, porque ahí tiene que haber una conexión que es lo que te hace funcionar.
Bueno, hay una conexión evidente, ¿no? Que es que yo durante 20 años he investigado estas historias que en el fondo tienen casi todas que ver con la noche, porque ocurren en la noche o porque tienen que ver con esos hilos de la oscuridad. Y por otro lado es que lo he hecho en esas horas, ¿no? Para intentar a veces entender bien al testigo, también porque tú sabes bien que en una redacción periodística durante el día todo es un jaleo, hay llamadas, hay correos electrónicos, teléfonos que no paran de sonar, y cuando cae la noche es el único momento que uno tiene de calma para de verdad poder ahondar en algunas cosas. Y luego también, desde que nacieron mis hijos, es el único momento en el que encuentro cierta paz, ¿no? Cierta calma para poder dedicarme plenamente a centrar la atención en algo, ¿no? Que sea, por ejemplo, escribir. Y entonces, por esos múltiples motivos, he hecho este libro que, por otro lado, se llama Nocturnos. A mí me parecía bonito ponerme el reto de, aunque tuviera un rato por la tarde y pudiera aprovecharlo para escribir, decir, no, está escrito 100% de noche, ¿no? Porque es un libro sobre la noche, es un libro que homenajea a la noche y, por último, tiene un detalle divertidísimo para mí, pero que muchos lectores me confiesan que lo están llevando a cabo, que son unas instrucciones de lectura que yo incluí en la primera página y dice, prohibido leer de día, ¿no? Y entonces propongo al lector, aquí lo tengo, que lea el libro solo cuando cae la noche. Tenemos este esquemita de las horas de luz y digo, bueno, pues tienes que leerlo de noche, abrir única y exclusivamente en las horas comprendidas entre el anochecer y el amanecer, buscar un lugar silencioso con luz tenue pero suficiente para que la experiencia de lectura sea lo más inmersiva posible, y digo, y en la medida de lo posible, leer en soledad, ¿no? Si alguien consigue cumplir todos los patrones, pues yo le convalido el libro, le pongo un sello de auténtico lector de Nocturnos.
Qué bueno. Es verdad que nos tenemos un poco que ayudar porque tenemos mucho ruido en la cabeza, tenemos mucha carga mental y tenemos que despejar y ayudarnos a entender, a saborear y a disfrutar más los libros. Los libros son muy importantes y yo creo que este libro, Nocturnos, nos va a hacer disfrutar, y sobre todo con estas pequeñas instrucciones para saborearlo mejor, va a ser todo un éxito. Ya para cerrar, que vamos muy mal de tiempo, te quiero hacer una pregunta que es muy de este programa de radio, de Poniendo las Calles, porque claro, después de tanto misterio, de tantas noches largas y de tantas historias que erizan la piel a más de uno, a ti, Javier, ¿qué te ayuda a dormir tranquilo?
Bueno, pues yo creo que la falta de sueño, precisamente. Yeah. Llegaba tan agotado, ¿no? Exacto. Tú lo conoces bien, ¿no? A veces llegas tan agotado que no hay ningún problema. Y he de reconocer que yo nunca he tenido ningún problema para dormir. He dormido en todo tipo de lugares, en sanatorios abandonados, en hospitales psiquiátricos en medio de la montaña, en paradores con habitaciones embrujadas, en la Casa del Crimen de Segovia, en el Hotel Maldito, bueno, en cualquier lugar, ¿no? Donde te puedas imaginar. Y siempre he dormido muy bien, aunque es verdad que escribiendo Nocturnos a veces llegaba a la cama con muchas historias todavía en la cabeza y me costaba un poco coger el sueño.
Desde luego. Bueno, pues el libro se llama Nocturnos, lo digo para la cantidad de gente que está escribiendo a facebook.com/ poniendo las calles, mensajes que está dejando la audiencia en el 662-942-605, incluso Leticia, que me ha mandado un mensaje, y también un saludo para ti desde mi cuenta de Instagram, @elpulpo_oficial. Dice, por favor, manda un... Ella dice, beso, un abrazo también te mando yo, Javier, a Javier Pérez Campos. Te quiero decir que has causado mucha impresión a toda nuestra audiencia. Yo recomiendo este libro que se llama Nocturnos, que esto es un viaje, digamos, a lo más profundo del alma humana, ese lugar donde las sombras no solamente están dando miedo, sino que también dan respuestas, y que has venido un día aquí, una madrugada más, a poner las calles con nosotros. Pues Javier, te deseo mucho éxito, más éxito todavía del que sueles tener, y gracias por ponerle un poquito de luz a las madrugadas, a la noche, y a estas horas tan intempestivas que hablábamos al principio.
Oye, pues muy bonito, Pulpo, de verdad. Un enorme placer estar contigo, con todos los oyentes de Poniendo las Calles. Me he sentido como en casa, porque la noche es nuestra casa, la conocemos bien, la hemos transitado. Y para mí es un lujo, de verdad, estar con amigos de la noche como tú, a los que he escuchado tanto, y que nos iluminan la noche también, ¿no? Desde las ondas. Así que esto es recíproco, ya lo sabes.
Muchísimas gracias. El libro se llama Nocturnos, lo firma Javier Pérez Campos, que un día ya podremos decir que también fue ponedor de calle. Seguimos en COPE.
Quiero ser una palabra serena y clara. Quiero ser un alma libre de madrugada. Quiero ser una los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad y caminar cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura, que esta locura de amarte no puede acabar. Por mucho que te entre las dudas de si eres tú el que me hace tan feliz. Quiero ser la que te jure amor eterno.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.